Esta es la jugada maestra. Deportes en agricultura. Pasión, fuerza, entrega en una selección de primer nivel. Pato Yáñez, Manuel de Tezanos, Matías Fuensalida, Cristian Caamaño, Mauricio Pinilla y Pancho Sagredo. La pasión del deporte corre por nuestras venas. Somos Deportes en Agricultura.
Qué lindo, señoras y señores, día lunes y aquí estamos en Deportes en Agricultura, material como leña. Estuvo linda la fecha, mucho para debatir. 2:01 p.m. y estos son los títulos del día de hoy, lunes 10 de agosto. Firmes en el liderato, Colo Colo le da vuelta el marcador a Unión La Calera y mantiene la ventaja de 12 puntos en el liderato. Los Salvos suman 9 victorias consecutivas en la liga, increíble. Se afianza en el segundo lugar. Universidad de Chile supera a Palestino en el Nacional y sigue con la primera opción de quedarse con el Chile 2. Edu Vargas anotó en su partido 100 con los azules. Sufre la UC, Universidad Católica pierde a Juan Francisco Rosell para el duelo ante Estudiantes y se suma a Clemente Montes y a Sebastián Arancibia como bajas en el cuadro precordillerano. Mientras que Juan Ignacio Díaz será duda, claro. Día martes transmitimos en la radio el partido. Y esto es espectacular, tremendo, impresionante. Joaquín Niemann, el chileno, se impone en el Live Golf de Nueva York y alcanza su 9º título en el torneo, en el circuito. Mientras que en el tenis, desde España informan que Carlos Alcaraz no integrará el equipo de Copa Davis, que se medirá en septiembre acá, en Chile. Ante los locales, por supuesto. Panel completo, quédese. Buen debate, se viene. Comienza Deportes en Agricultura.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web, vitelenergia.com. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro. Los maestros que saben prefieren Zipa. Ándate a la segura. Con Zipa, Zipo. Coolbet, despierta tu instinto y juega con el oso. Y Mitaco Renting, tu flota más rentable. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.
Ya nomás aquí estamos. Qué alegría, qué lindo volver a encontrarnos en esta nueva edición de Deportes en Agricultura. Junto a este panel, me imagino que ávido de comentar lo que pasó en una nueva fecha del fútbol chileno, que tuvo cositas, tuvo de todo, está entretenido. En la parte alta, en la parte baja.
¿Según quién?
Según lo entretenido, dices tú.
Sí, por eso, ¿según quién?
Según
la gente, las redes.
Según yo.
La calle.
La calle. La calle y yo. ¿Ah? Una nueva forma de ver las cosas. Ahí está Manuel de Tezanos también integrándose al panel. Patricio recibiendo mucha información. Y una palabrita antes, así, pero cortito nomás, que está ahí leyéndolo yo en los titulares. Qué grande lo de Joaquín Niemann, impresionante. Hola, Manuel, ¿qué tal?
¿Cómo te va?
¿Ah? Qué elegancia le metió Manuel hoy día.
Sí. Bueno,
¿ah? Bien.
Sí.
Tengo
47 años.
Un look más, tú dices más,
sí.
¿Ya?
De hombre maduro, serio, bien. Responsable.
Sí, pero me gusta. Sí. Te sientes, estás bien, Manuel. Lo de Joaquín Niemann, cortito, que tenemos que destacarlo, no son... las buenas noticias para el deporte chileno, algo muy común, así que espectacular, 9º título, 2º de la temporada, en la cancha de Donald Trump, $4 millones sobre el green, pero con una sensibilidad espectacular ahí con el putter, unas jugadas notables, unos tiros, unos lanzamientos. Así que espectacular, como gran noticia del fin de semana, que no podemos soslayarlo.
Y $4 millones.
$4 millones
en el fin de semana.
En este nomás, sí. Saltó su salto mortal, lo hizo ahí también, con su pareja, habían fotos, con sus perros. No,
otro nivel.
Estratosfera, eso ya es otra cosa. Creo que hasta compartió con Donaldo, Patricio. Donaldo Trampas, sí. tu amigo, con Donald. Era dueño del club donde se jugó el...
¿Fue en Mar-a-Lago?
Live Golf New York.
Chileno.
Así no, en Nueva York entonces.
New York. Pero la cancha está en New Jersey. Igual que el estadio donde se jugó la final del Mundial.
Perfecto.
Buena noticia. Algo que ustedes... Que vamos de inmediato, ¿no? Dos cucharadas y a la papa, lo más fresquito. Es la victoria de la Universidad de Chile con bastante para desmenuzar. Cristian Camaño, comienzo contigo porque estuviste en el estadio, transmisión de Deportes en Agricultura, debut de Reinhardt, buen juego de la Universidad de Chile manteniendo esta rachita, manteniendo un camino. Nunca me pareció a mí que se le complicó el partido, más allá del descuento. Increíblemente
casi lo empata Gonzalo Tapia en la última jugada. Habría sido de los resultados injustos del año.
Hubiese sido, claro, un resultado, claro, rescató un empate en la última jugada, una cosa así, pero más allá del descuento, ¿tú lo viste el partido?
No, indudablemente ¿no? que había una diferencia de funcionamiento, de juego, de calidad individual muy grande, y la hubo siempre. El tema es que Palestino encontró el descuento en una acción absolutamente aislada. Ahí es donde uno dice que el fútbol es la dinámica de lo impensado, porque si Palestino empataba, ¿cómo podías argumentar que hasta el minuto 94 Palestino no había hecho un remate al arco e iba a hacer dos goles? Entonces ahí es donde uno dice qué entretenido el fútbol, porque finalmente, claro, aún siendo superado, aún siendo que la U no solo hizo dos goles, sino que se generó 6-7 mano a mano, un tiro en el palo de Morales, uno de Arce desde dentro del área, o sea, en situaciones clarísimas frente al arquero, Zanahoria Pérez,
el
tres
gol
achiques,
que entró y que no entró,
tres achiques espectaculares, o sea, todo lo que podía generar la U en ataque, que se tradujo en dos goles, casi se va al tacho de la basura, producto de distracciones,
de que fútbol.
Y de que además la U en un rato empezó a sobrar el partido, incluso, porque ya sentía que estaba tan cómoda,
el primer
que
tomaba tiempo de Palestino fue realmente...
Tomaba malas decisiones porque quería hacer el gol del año.
Bajísimo, ¿no?
Ya, pero es que eso es mucho del rival que juega. O sí. sea,
aparte, te digo.
O sea, que el rival no, Palestino no podía sostener el balón por la recuperación alta de la U, pero además hay un tema de estrategia Palestino que aún perdiendo 2-0 seguía jugando igual, entregándole la posesión a la U en todo momento. Entonces, hay situaciones que de verdad llaman la atención, pero mucho mérito de la U. Yo creo que ya va encontrando jugadores, va encontrando funcionamiento. No estuvo Lucas Barrera, no se resintió el equipo. Lo de Reinhardt muy destacable.
¿Qué te pareció el debut? Oye, pero como si...
Parece que hubiera estado todo desde principio de año en la U.
Todo el año con entró el tema de Gabo, ahí. Increíble, porque esos son esos futbolistas que tú dices, bueno, que esto que tiene que adecuarse, que la camiseta... Viejo, jugó 96 minutos, 99 minutos.
Y no jugaba hace 3 meses.
Y es como que se hubiese estado entrenando todo este tiempo esperando la oportunidad. Y llegó el lunes. Llegó el lunes a Chile, bueno, tremendo. Una señal de
buen
cuando
remate,
quieren jugar los
empezó
futbolistas.
A entrenar el miércoles.
Miércoles, imagínate, y sin el equipo, porque los jugadores estaban en La Calera, jugando Copa Chile. Para que se den cuenta esto de, tiene que adecuar, no, el que es bueno es bueno. Le pasó a Victorino cuando llegó un domingo y el martes estaba jugando Copa Sudamericana con Deportivo Cali, le pasó a Yañez en su momento que llegó y se puso la camiseta y jugó. Así son los jugadores distintos. Los que son buenos siempre.
¿A Patricio?
No, claro. ¿Sí? No,
¿a Bastián Yañez o
Patricio? No, a Patricio. Siempre recuerdo, yo llegué un viernes en la tarde a Valladolid, entrené un sábado en la mañana, una cuestión muy... que tenía que ver con conocimiento con el técnico, don Felipe Mesones, y el día siguiente jugué con el Real Madrid y fui elegido el mejor jugador de la cancha. Entonces, ¿por qué lo digo esto? No por tirarme yo ya en la prehistoria del fútbol. Lo que pasa es que hay jugadores que sí tienen esa capacidad, como lo mostró ayer Reinhardt, de, como dice Cristian, de asumir un rol, se metía a la izquierda, buscaba por derecha, taponeó, se acercó, remató de media distancia. Entonces tú ves que hay jugadores que no les pesa este tema de la presión o de la adaptación. Evidentemente es un partido y uno lo ve como una cuestión positiva, porque después vendrán a lo mejor más elementos que meterse en su cabeza desde lo táctico, pero lo de ayer llegó, jugó tres entrenamientos y compadre, lo hizo.
Y se suma a Reina también,
y
que debutó
bien. Le solucionó un tremendo problema a Gago, que no sabía cómo lo iba a hacer ante la ausencia de Barrera. Así que check por lo alto.
Buena lectura ahí de la gerencia técnica. Encontró un nombre no caro, joven, que tiene mucha proyección. A mí me parece que con este mediocampo, sumado que está Barrera, tiene mucha dinámica.
Sí.
Es un equipo rápido, rápido, rápido de pase, rápido de toma de decisiones, y que, bueno, tiene una jerarquía muy distinta con Charly Aránguiz y con lo que está haciendo Asadi también. El equipo no, ya...
Y Arce que no, juega mucho en la recuperación, pero no solo en el gol, sino que el tipo está permanentemente en la disposición del pressing. Y eso es lo que quiere Gago, que el futbolista juegue con y sin balón.
Arce tiene unas condiciones bien únicas, ¿eh? Remate media distancia con las dos piernas, mucha velocidad, alto, no es torpe, digamos, un jugador de su altura no suele ser tan ágil. Gran futuro ahí, ¿eh? Hay un gran futuro ahí. Y esto si lo va complementando la U con jugadores que lo vayan acompañando y lo vayan haciendo crecer y a tomar mejores decisiones, estamos ante un nombre que creo que va a terminar siendo clave en el futuro del fútbol chileno, no solo la U. Hay que ver ahora si de dónde es la oferta, se sabe o no.
No, la está manejando Vívera. Vívera tiene la representación de
ojalá
futbolista.
Sea de un club país, perfil Midtjylland.
Ni siquiera país.
No, pero en una de esas.
¿Continente?
No, Europa.
Europa, ya.
Es un poco más de 2 millones, decía. 2 millones 100 aparentemente, por un porcentaje.
Bueno,
es que no digamos que es el peso que hoy día vale un futbolista. Cepeda se fue por eso. O sea, Cepeda es condición de selección. Bueno, Arce también ha estado ya en la selección. Ha jugado partidos por la selección de Nicolás Córdoba, pero son partidos amistosos. Cepeda siendo titular en eliminatoria, campeón con Colo Colo, con Copa Libertadores, el Elche se lo llevó por 2 millones.
Por 2 millones.
Eso es lo que vale hoy día al futbolista chileno. Yo creo que Arce debe, la uno puede imaginarse un precio mayor a 2.5, por ejemplo. Porque si no sería
un mercado que está muy deprimido.
Es que aun cuando sea
conocemos lo
un
que vale
de Bélgica, que sí, tenga todos los millones el dueño, hay que vivir la realidad.
Un manejo también de quien lo representa, ¿no? Porque a Sadi partimos en 5 palos verdes y al final lo último llegó por un palo y medio. Entonces, y claro, las condiciones son distintas, uno podrá este juega, el otro no juega. Pero yo creo que si Arce lo venden bien y califican su capacidad, de su cabeza, yo creo que más de 2.5 palos, pero tranquilamente.
Sí, a mí me da
en Argentina costaba 10, 12 palos.
Claro, seguro. De ahí para esas condiciones. Claro, piensa que Colidio, es un jugador que es regular, 5 millones de dólares por el 50%. Claro. O sea, un jugador que en un River absolutamente depresivo, que no gana nada, un jugador que no es ni cerca de ser seleccionado.
Y volvió a perder
River. Vale 10 millones, sí. O sea, de la nada. O sea, no es que el tipo viene haciendo un buen torneo.
Yo creo que desde el punto de vista del fútbol actual, un jugador de las características de Arce tiene un potencial superior a Sadio. A Sadio es como más. O sea, obviamente es más bueno para la pelota, si se quiere, pero Arce, fíjate,
biotipo europeo,
que tiene una velocidad. Yo creo que le falta toma de decisiones todavía, hay experiencia, hay un montón de cuestiones que podrá hacer mejor, pero él tiene una condición innata que es como muy llevada, como lo proyecto en el fútbol europeo. Tiene es alto, es rápido y le pega fuerte a la pelota, pero no solo al arco, sino que el pase es fuerte.
Sí,
el
pase.
Tiene
cuando sale y cuando salta a presionar, salta a ganar, digamos. Cuando claro. Porque él muchas veces es el que está acompañando siempre a Vargas, porque los extremos se van sobre los laterales, pero él queda casi con los centrales mano a mano en la presión. Y va sin duda, va a buscar el error, a provocar. De hecho, los errores ayer de Palestino mucho los provocaba Arce. Pasa que eso no queda en la estadística, porque finalmente
el que la recupera
es otro.
Ahora, en el segundo gol, yo te decía el rendimiento, porque Palestino tiene jugadores como para haber hecho un poquito más ayer en el Estadio Nacional. Me parece a mí, y el segundo gol es una cadena de errores, un saque de zanahoria, recupera la U. Aránguiz la toma y después en Zorroco, que jugó un mal primer tiempo discreto, y aprovecha Vargas.
Es que siempre en los goles va a haber errores y va a haber aciertos. Acierto en la recuperación, pésimo el zanahoria en un saque corto. Pero sabes que llega un momento que cuando estáis 30 minutos corriendo detrás del balón, el físico te pasa la cuenta. Sí, Palestino decía, no hacíamos marca, hacíamos
sombra.
Pero
Rocco le pifió a la pelota incluso. Y
claro, pero ya el segundo gol. Es que ya llega un momento en que no te llega el segundo aire. Y cuando no te llega el segundo aire en el fútbol,
se notó
demasiado.
Partido que hizo con Coquimbo al partido que hizo ayer con la UNA. Una tremenda diferencia. Acá parecían de verdad un equipo de novatos, un equipo que todos
con los mismos jugadores,
y buenos jugadores. O sea, no es un.
Digan, voy a tocar a 10 metros, se la dan al contrario. Es decir, yo sé que lo primero es lo que hizo la U, ¿no? Es que es la componente de la gagoneta, ¿no? Es lo que estuvo presente ayer, afiatándose y afirmándose.
Pasó cambio la gagoneta, Pato, arrancó, sí, sí, ¿no? Le sacaron el chupete, calentó bueno el motor y todo.
Todos reclamaban más jugadores, ayer con lo mismo, salvo Reinhardt, jugó bien, es decir, no era solo problema del técnico ni de los jugadores, era que los porcentajes para mí tenían que ver más responsabilidad de Gago, un extraordinario técnico, un técnico de gran nivel para el fútbol chileno. Y cuando comienzan a trabajar de mejor manera, el jugador se va soltando, el jugador comienza a responderle las indicaciones al técnico, tú ves que ya lleva varios partidos la U en crecimiento, digamos, ¿no? Tú ves ya mucho más solidez en el aspecto defensivo, que esto ayuda también, que en un momento fue frágil, sobre todo con Unión La Calera. Pero ahora ya tú veías la U sólida, sólida.
Escuchemos.
Sin apenas grietas.
Pues, salvo hay un detalle. Que la U juega bien en el Nacional. Le cuesta mucho repetir estos partidos en canchas donde no se le da el mismo cuidado. Es decir, el pase rasante. Porque el futbolista sí, se tiene que adecuar a todas las circunstancias. Sí, en Europa sí, sí. Todas las canchas son iguales, en Chile no.
En calidad, dice.
En calidad. Tú cuando das el pase va rodando la pelota en todo. Acá no. Entonces, acá es muy difícil. De repente saltáis a Concepción como le tocó a Católica la semana pasada. No haces pie.
No.
Tienes que jugar el partido otra vez. Y no sabes jugar Guachipato de otra manera.
Everton, el otro día,
en el Cup, anda Ñublense. Porque la U sabe jugar de una manera. Oye, cómo se perfila Aránguiz, cómo engancha Morales, a Sadi, al pie. Cuando la pelota te viene con tres botes antes, ya es distinto el movimiento, es más fácil para el defensor llegar a la presión, los movimientos laterales también, se hace mucho más sencillo. En cambio, cuando la pelota corre rápido, como decía Palestino, la vuelta la daban tan rápido que no llegábamos a cerrar contra Sadi. Entonces Sadi nos encaraba y tenía 10 metros de ventaja con el lateral. Eso no ocurre en una cancha con condiciones.
El problema será para el 30 de agosto cuando visite Universidad de Concepción.
¿Cómo está el Terroa?
Pues. Complicadísimo Universidad de Concepción.
Dos fechas más.
Con la nona que volvió, pero no pudo ganar. Y ya lo vamos a estar revisando porque ese partido dejó cositas insólitas.
Insólitas.
¿Ah? Que hay que comentarlo, ¿no, Manuel? Lo de la camilla y todo, sí. Pero antes, declaraciones, por supuesto, del técnico que recién estaba halagando, Patricio Yáñez, Fernando Gago. Y el debut de Tobias Reinhardt, ¿la tiene por ahí, maestro? Vamos con eso, Fernando Gago.
Lo vi bien, me entrenó muy bien durante la semana, tenía muchas ganas él también de estar. Entendía que también desde jugar de local, de tener minutos, hoy iba a ser importante. Venía trabajando bien, a ritmo, tenía buena pretemporada, así que decidí que juegue.
Ahí está, cortita y al pie, la declaración. Y escuchemos a Asadi también, Patricio, Manuel, Cristian Camaño, su rendimiento y evolución del equipo. Asadi, que nuevamente jugó un interesante partido, al igual que la fecha anterior. Buen partido. Movedizo, sí. Cucarrito, como le gusta a Camaño, Cucarrito.
No, hay Cucarrito, porque es Cucarrito que, es como que...
Como que lo estoy minimizando.
Es como Cucarrito, así como...
Camaño le puso Cucarro a este que llegó a Católica.
Quitémosle el
Cucarro.
Cucarrí, porque está creciendo. ¿Mm?
Brasileño.
No, era un argentino que llegó a Católica, ¿o no?
El Cucarrito que venía a la MLS.
Sí, ese.
Está creciendo, el que vino a Católica, ¿te acordás? Uno que vino a Católica.
Hazard, ¿no? No era.
Era Hazard. No, uno que llegó de la MLS. Muy malo.
Joaquín Torres.
Ese. Joaquín Torres. Camaño lo bautizó Cucarro. Pasó a la historia. Gracias.
No me parece que sea Cucarrito.
Ese era. Había que. El techo venía con Joaquín Torres incluido. Por eso llegó Joaquín Torres, porque como no hay plata para traer jugadores, me imagino que era más o menos en el directo. Venía ahí el paquete y adentro salía. O sea, empezaba a sacar los listones y venía con un paquetito al lado y ahí estaba Joaquín.
¿Cómo esos regalos? Caso,
sí,
está bien.
Chain,
claro.
Un
regalo y venía un
juego. Yamil Azad, por ejemplo, venía con algún artículo de baño, los lavatorios, la llave. Yamil. Venía de regalo también.
Oye, todo esto en la introducción para escuchar a Asadi, que nuevamente jugó un buen partido. Lucas Asadi.
Me sentí bien, de a poquito sumando minutos, jugando titular nuevamente, así que me sentí bastante bien. Mientras iba aportando al equipo, también disfrutando, va a estar todo bien, creo yo. Hemos evolucionado, creo que bien, nos estamos haciendo fuertes, sobre todo acá. Hemos sumado, si no me equivoco, ya 5 partidos ganando, así que vamos a estar bien y vamos a seguir sumando. Estoy bien físicamente, me estoy entrenando bien, creo que por eso estoy jugando, porque estoy bien físicamente y en la cancha también lo estoy demostrando.
Extraño el cambio de Asadi, porque en el momento en que sale, la U perdió posesión cerca de 10 minutos, que coincide después con el empate. Altamirano quiere, pero no puede. Está con esa esa nube negra en que, claro, le salen dos, tres pases y te deja el delantero solo. Pero como está perdiendo ese último pase, la gente está perdiendo la paciencia.
Ayer había el como murmullo.
El murmullo se está instalando contra Altamirano. Hace bien hasta 30 metros del arco. Cuando ya se acerca, el hincha quiere el gol, quiere el pase gol, el pase clave,
pero
y no lo encuentra.
Su personalidad,
por último, no, pero él insiste, pero no le está
dando, insiste sin tiene, convicción, yo
que
creo,
tiene
no,
que jugar. No. Es que yo creo que la manera de superar es que juegue. Y claro, Gago dice: yo lo
sostengo.
Quién sale y quién entra. Entonces, esa comparación en una cancha se hace de inmediato, ¿no? Mira quién sacó y mira quién entró y cómo entró y el que salió, cómo salió. Pero tiene que jugar porque...
tiene que recuperar, así como recuperó a Sadi.
Tiene que recuperar.
Tiene que
pero
recuperar
Altamirano nunca fue en la U, o sí, pregunto, el de Estudiantes en su mejor momento, que era un jugador...
Sí, lo consiguió.
Sí,
pues,
no, el año pasado tú.
Finalista sudamericano.
Buen año.
Fue semifinalista
sudamericano siendo titular. Pero no, yo creo que sí.
El primer semestre le costó porque venía con el tema
de su salud.
Venía recién.
Pero el segundo semestre él agarra titularidad y
tiene muy buenos partidos.
Sí, muy buenos partidos.
Muy buenos partidos. Sí, pero ahora
no,
está...
¿No te parece? No, sí. Sí, ahora recordando, sí, bueno, igual que a Sadi, parecido también.
Sadi.
Que ese mismo semestre, más bien.
¿Ah? Claro.
Y de ahí, ahora...
Mira la tele.
Sí, está, pero ahí, pero para todo el año, Patricio.
Para varios años.
Depende. 2:21 PM. Vamos de atrás para adelante. La pescada fresquecita era lo de la Universidad de Chile. Por supuesto. Y vamos a Colo Colo, Patricio. Dame algo de Colo Colo nuevamente, sin hacer un partido así que uno diga, oye, el City, pero.
Esas frases que a ti te
gustan. Pero lo da vuelta.
¿No?
¿Cuál?
Vagón tiene tranco de campeón.
Me gusta esa frase. Me gusta. Porque yo creo que entréguenle la copa
todo
es muy,
de todo,
muy,
todo
muy violenta.
Todo.
Muy
sí. Mal, cometió errores individuales, se recupera con mucha posesión y al final termina ganando con las individualidades. Así es que en otro momento esos partidos los perdía. Ahora los recupera. ¿Y qué destaco yo? Que de alguna manera hay un overol como el que se puso Jason Rojas, tan criticado,
que
de alguna manera le permitió a Colo Colo establecer en términos individuales superioridad y termina ganando un partido clave, vital e importante, pese a los errores.
Sí, que se repiten.
Que se repiten, en nombre propio, Arturo Vidal.
En el primero.
Lo del mediocampo, lo de Alarcón y Méndez, por el momento se enredan, parece que gana. Bueno. Pero se logran desenredar en algún momento determinado. Tiene a Pastrán, que ventiló y trabajó muy bien el mediocampo. Pero digo yo, sin hacer un buen partido, lo termina ganando. Y eso ya a esta altura es demasiado importante.
Se entró en el segundo. O sea, yo creo que el primer tiempo era inexplicable el resultado, porque fue una llegada y lo iba perdiendo y pudo perfectamente empatar, pero después tuvo un arranque medio dubitativo donde casi le hacen el 2-0 y ahí sí que se complicaba el partido, pero después bueno vienen los goles y a Colo Colo le están apareciendo rendimiento en todos lados. Claro. O sea, si no está Correa, que venía siendo el mejor, ahora aparece Romero haciendo goles todos los partidos.
Igualó a Correa, 8, ¿cierto? 8 y 8.
Sí, Hernández permanentemente haciendo goles o asistiendo. Está muy bien Madrid, está muy bien Pastrán, que entró ahí a resolver. Claro. Yo creo que el problema de Colo Colo es que le pasó con Everton y ahora con La Calera es que controla con tanta superioridad la posesión y el partido que a veces se confía más de la cuenta. Entonces ahí vienen las pelotas demasiado forzadas. Yo entiendo Vidal, a ver, mete unos pases entre líneas donde realmente marca diferencia, es capaz de desactivar el mediocampo completo del rival y dejarte un jugador entre los contención. Pero entre medio falla algunas pelotas que deja el equipo totalmente jugado, entonces como que le falta ese equilibrio, ¿no?
Pero
un par de pelotas más también de la salida.
Pero nuevamente, a pesar de eso, reacciona como que el equipo es algo natural, que, o sea, ve la tabla de posiciones.
Uno no puede dejar de apuntar a ese tipo de errores que son relevantes e importantes. Lo tuvo,
por ejemplo,
frente a Everton, lo tuvo, perdón, a Cristian, lo tuvo frente a Unión La Calera, y claro, son y el mismo Arturo Vidal, los jugadores se dan cuenta, pues decir la cara, todo. Lo de al medio, lo de Alarcón, por un momento era para sacarlo así rápidamente, decir, bueno, ¿quién?
Yo creo que va a terminar saliendo cuando entre Iván Román de central y Vidal pasa
algo,
a la zona
algo
de
vamos Alarcón. A ver.
Yo creo que ahí es lo que me imagino debe estar pensando ahora Ortiz. Ahora, este fue el partido donde más cerca estuvo de perderlo Colo-Colo, o de dejar puntos, porque estaba el 1-0, ya, quizás inmerecido el primer tiempo, pero el palo de Villanueva y después la acción de Campos López es en un gol en el área chica que la salva Paureira con la pierna casi de milagro. Sí. Ese era el 2-0, y no sé si ahí Colo-Colo tenía la capacidad. Pasa que después viene una situación pocas veces vista. Villagra de lateral derecho saca un centro espectacular.
Qué bien.
Y el gol de 9 de Romero.
Oye, ha jugado todos los partidos disponibles del campeonato. El único.
Después Hernández, que viene siendo un jugador más desequilibrante. Ha participado en los últimos 6-7 partidos siempre con un gol o una asistencia. Definidor contra Everton y asistidor. Ayer goleador contra el primer partido con Limache también. Limache. Entonces viene sosteniendo él desde su juventud, un poco quizás es el futbolista más regular de Colo-Colo en este semestre.
Y lo divertido de su gol es que parecía una repetición de un gol que se había perdido un minuto antes. Misma jugada. Pasa en diagonal de la derecha y ahí trata de definir por arriba. Acá define, como se queda Avellaneda, la reacción del arquero no es la misma. Pero bueno, la Calera... Qué poco, ¿eh? Qué poquito. Qué...
Y el equipo también, o sea, si uno mira los nombres, no es que. Pero ya la por calera, ejemplo,
ya le soltaron la mano.
Para mí la calera está condenada. Después de la sanción,
6 puntos fueron.
Pudieron haberle traído un par de jugadores.
Y Cobresal 3.
La calera está a 7 puntos de la salvación.
Sí, de la salvación.
Tiene 13 puntos.
Y a Cobresal
y Audax, está a 7 puntos gracias al error del otro día del árbitro de Coquimbo, La Serena. Porque La Serena debiese tener 22 puntos.
Sí.
Y falta hoy día el partido de Audax con Ñublense. Si gana Audax, se la aleja todavía más. Entonces,
se empieza
a complicar. Ya cuando los ven muy lejos, ya la Calera ya perdió el comodín Cobresal porque además jugaban en El Salvador. Perdió 4-0. Entonces, hay muchos equipos con partido pendiente. La U de Conce tiene un partido pendiente con Concepción. No se sabe cuándo se juega.
Con Coquimbo.
Y U de Conce también está ahí metido, abajo.
Por eso. Pero tiene un partido menos la U de Conce. Tiene todavía ese comodín incluso para alejarse más de la Calera.
Entonces, y Cobresal.
Es complicado.
Una cosa es jugando de visita, donde ha ganado 2 puntos, porque esos 5 es mentira, porque en rigor hay 3 que lo ganó por secretaría. Claro. Y la otra cosa es jugando en El Salvador, donde.
No tiene que ganar 5 partidos. Sí, de los 7 que le restan, tiene que ganar 5 partidos y no es descabellado.
No,
2 de septiembre se va a jugar ese partido.
¿Cuántos pasados los que estaban abajo?
Mucho menos.
Empezaron la segunda rueda con 6 puntos Iquique y con 7 Unión.
Ya.
Y llegaron a la penúltima fecha con chances de salvarse. Mira. A la penúltima fecha. Tuvieron un sprint final muy bueno.
Pero les trajeron jugadores.
Claro, Unión trajo 6 futbolistas.
No, la Calera, a mí la Calera me llama la atención que no vino ese. Bueno, todavía quedan un par de días, pero no llegó ese refuerzo salvador del grupo controlador.
¿Sabes que el otro día? Oye, a propósito, el año 2024, la Calera también está en una posición complicada y trajo un delantero, Diego Romero.
David.
Ya, David Romero. Hoy día lo vendieron al Parma en 10 millones de dólares. El tipo hizo una gran campaña en Tigre después de la Calera. El pase pertenecía a Talleres. Lo compró Tigre, hizo una muy buena sudamericana el primer semestre este año. Y 10 millones lo acaba de comprar el Parma. Pasó por Chile para que sumara minutos porque no tenía mucha continuidad en Talleres. La rompió, hizo 7-8 goles. Y ahora se fue a Europa.
Son 10 palos verdes.
10 palitos verdes. Esos jugadores tendrían que llegar hoy día a la carrera con futuro.
Los que llegaban.
Futuro,
fuimos liga trampolín entonces, más que.
O sea,
el año pasado la Calera fue
equipo tigre, trampolín.
Claro, la calera le permitió esos 6 meses recuperar confianza, sumar minutos, volver a ser ese jugador que aparecía en las divisiones inferiores, y hoy día se va a Europa por 10 palitos, que 2 años no, después.
Tranquilo.
Y a la Calera, ni una camiseta, el Parma de regalo.
Siempre escuchamos a Ortiz, así que ahora no, porque siempre, básicamente lo mismo, siempre disconforme y como que se mete en el personaje y la sufre, pero
¿sabes que ayer me hicieron una gran pregunta en YouTube, que se la voy a hacer a usted?
Ya.
¿Qué le suma a Ortiz es estar como enojado contra la cuestión de Bocinha? Que le moleste, que le pregunten. Nada. ¿Qué le suma?
Nada. Yo creo que ni siquiera carácter, ni que voy a tomar decisiones, ni que tengo un manejo. Yo creo que lo... No sé si lo perjudica, pero no le suma absolutamente nada. Esto de Josimar, es que Josimar entrena el lunes y va...
No, pero le preguntan y como que se enoja.
Se molesta.
Yo te puedo decir mi punto de vista.
Lo comentábamos la mañana con las declaraciones que hizo post partido, es decir, el día del instrumento abierto puede jugar frente a O'Higgins y menos que el clásico universitario. Yo no sé si va a cambiar, sé que no se va a meter.
Si juega el clásico universitario sería un problema reglamentario importante.
¿Me te das cuenta? Y una cuestión de
verdad. Se mete solo en un problema.
No, se mete solo con los goles. Porque lo discutimos la mañana con el Paco. Hay un grupo que quiere ver a Bocinha. Lo quiere ver, debutar y decir que
un grupo de que
de hincha.
Gran grupo de
importante. Están los dirigentes que el partido Colo Colo se vea en todo el mundo. Pero está Ortiz que dice, desde que está Moreira no perdimos un solo punto, claro, en la Liga Primera. Ganó todos los partidos Moreira. Esta racha de 9 partidos coincide con los 9 partidos Moreira en la Liga Primera. ¿Por qué motivo debiese Ortiz sacarlo? ¿Por qué?
Porque no es el titular.
Porque no es el arquero como Mele. Porque si está Mele juega.
El tema es Bocinha.
El tema es Bocinha. Si está De Paul, no es un arquero de su puesto.
Y si vuelve De Paul, está.
No puede entrar a competir. Entra a competir.
No le molesta la llegada de un arquero. Le molesta a Bocinha.
Claro, le molesta
que. Pero Manuel lo expresa. Siendo una persona muy correcta para declarar y como a veces.
No, Manuel, sí, yo creo que él vende. Mira, es que esto yo ya viendo así debajo del agua. No es un técnico para mí que tenga grandes capacidades, que sea un analista táctico. Acuérdate que siempre le preguntaban y decía, no sé, no te puedo responder eso porque no vi el partido, si está ahí al borde del campo de juego. Yeah. Entonces yo creo que psicológicamente él te vende esta imagen como de que se molesta, de que las cosas le afectan, porque eso te refleja que el tipo está metido ahí en el equipo todavía, como que te vende algo que a él, pero en el fondo... Es un técnico que no sea. A Colo Colo no le va a dejar algo.
Le va a dejar un título que no es menor. Y entonces, después de haber. Eso es lo que buscan los técnicos cuando llegan a Colo Colo. Ser campeón y ha sacado elementos jóvenes. Es decir, yo lo que noto, ¿para qué se gana problemas gratuitos?
Eso, eso. ¿Para qué no dice algo correcto? No,
Está entrenando, buena disposición. Y veré cómo tiene la semana, pero eso de que entrena mañana.
No, pero además como que cambia de semblante, cambia y se enoja.
Sí. Aparte, imagínate el viernes. La conferencia el viernes va a haber dos o tres preguntas posibles.
No, pero se nos habló este fin de semana, esta semana justamente para no tener que responder.
¿A qué técnico en el mundo le gusta que lo obliguen a poner a un jugador, obliguen entre comillas? Igual está contra la espada y la pared. Tiene que poner a Bocinha.
Esto pasa en todos los equipos importantes del mundo. Todo, hay decisiones que se toman.
Que son de las instituciones.
Claro.
Imagínate el técnico no quisiera poner a los jugadores que trae a Florentino. No,
te morí.
Sabe que en algún momento los tiene que ocupar. El tema es que hay tantas estrellas en Real Madrid que siempre va a haber dos o tres fuera. Acá es la estrella.
Te da la chance de pedir uno a un jugador y dices, hay que ir un lateral. Ya voy a traer a Caamaño, que bueno. Pero el resto aparece en figura.
Claro, se puede hacer el tonto con Alexander Arnold, con Parmat, digamos, pero tenía otro.
Yo creo que eso es 12, 13 jugadores. De una imagen de algo que en el fondo no es, que es como un técnico autoritario, y la cuestión, él no es eso, es un técnico que le tuvieron paciencia, armó ahí un buen grupo, los ordenó. Y yo no sé cuál es equipo de Colo Colo, el éxito de Colo Colo se lo doy más a los jugadores que a él.
Yo no minimizo a Ortiz porque con los mismos jugadores.
Entonces te vende
el
esto
técnico que... Yo creo que ha sido una grata sorpresa para Colo Colo, ¿eh? De no conseguir el objetivo cuando llega, por problema económico, el problema que sea, continúa. Y sacarle la cantidad de puntos a la U, que tiene el mejor plantel del fútbol chileno, a Católica, que están también, estaban ahí en el mano a mano, y yo creo que hay un tremendo mérito de Ortiz, y también no dejo de lado los jugadores que hoy están respondiendo, más allá del colectivo, responden. Pero dejar fuera a Ortiz de la ecuación, no, yo no...
Yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que tiene una gran influencia, más que se la ha arreglado con... jugadores que no rindieron, buscando una fórmula táctica bastante impensada a principio de año, que iba a jugar este 3-6-1, sí, si se quiere, había que huyó de hacer titular.
Por eso, porque nunca tuvo convicción, nunca jamás, y era por Vidal que le desordenaba.
¿Cómo nunca tuvo convicción? ¿Ha jugado con este equipo desde Audax Italiano que viene jugando así? O sea,
el partido con la 1,
que encontró una fórmula que a lo mejor no era la que tenía en su mente, pero hay un mérito ahí. Hay jugadores, hay entrenadores, perdón, que mueren con la suya y nunca cambian. Aquí Ortiz ha cambiado, o sea, se ha adaptado, logró superar un problema de disputa pública con Vidal, pública. O sea, Vidal lo destruía en Instagram públicamente, su preparador físico personal lo criticó públicamente al entrenador, parecía que no seguía al final del año pasado, después de que fue a la Sudamericana.
Colgando.
Y ahora va 12 puntos arriba del más cercano perseguidor, así que tiene un mérito. Ahora, todo eso que ha logrado a raíz de bajo perfil, de solucionar las cosas en privado y todo eso, como que viene lo de Bocinha y se le cruzan los cables, sí, y no es capaz de decir algo así. No puede, como todo lo otro que lo ha logrado manejar perfecto, sí. Los conflictos con Vidal, la falta de refuerzo.
En eso Almirón era un masterclass, porque Quintero también manifestaba públicamente su estilo. Pero Almirón te lo hubiese mandado al córner de taco.
Sí, pues.
Y hasta con una sonrisa. Sí, les gusta el temita. Sí, claro. Lo estamos viendo. Así habría sido Almirón.
Más manejo.
Pero no significa malo o buen manejo, porque finalmente lo que importa es el manejo que tiene con el grupo. Y si el grupo está a 12 puntos del sublíder, ¿cómo no va a tener buen manejo Ortiz? O sea, el tipo se encerró en una pieza con Mossi, sí, y Vidal, casi se agarran a combo, y ¿quién terminó ganando? Colo-Colo. A Ortiz no le interesa quedar él como el ganador, lo que le importó fue adoctrinar a Vidal, que esta va a ser tu función, este va a ser tu rol, y a partir de ahí Vidal no fue el capitán, fue De Paul. O sea, Vidal tuvo que agachar el moño, pero Ortiz no está ni con ganas, ni le interesa aparecer como el gran ganador de esa disputa. Y así, con Aquino el que más gana, no juega. Y jugará Pastrán, y jugará Marchán, y jugará Hernández. O sea, eso es tener convicción. O sea, un dirigente Colo-Colo no le debe hacer ni una gracia tener un jugador de 90 millones, como en la U, no le debe hacer ni una gracia que esté Lucero en el rendimiento que tiene.
No vengamos a ensalzar ahora a Fernando Ortiz, un técnico que vino acá cuando llegó, fracasado en todos lados.
Matías, le tuvo paciencia porque Colo-Colo no tenía otro nombre.
Pero si nadie está hablando de que es el mejor técnico de la historia.
Y ahora se adaptó más que tomó las riendas, yo creo que se adaptó a una situación.
En México fracasar es no clasificar a playoff. Llegó a 2 semifinales consecutivas y no es fracasar eso. En México el campeonato es durísimo.
¿Con qué equipo?
Bueno, con los que
con los que eran candidatos y sí, el técnico lo hacían así, bolsa.
Pero aún no siempre lo hicieron bolsa.
Sí,
bueno,
sí,
pero Matías, lo que pasa es que tú quieres
es que a mí no me parece un buen técnico.
Pero yo no te estoy criticando a ti.
Y veo que vende una pomada que no es él.
Pero que si ahora recién está con un poco de autoridad porque va a salir campeón.
¿Cómo recién? Pero si con Vidal fue en enero la conversación, aún con el agente pidiéndolo que se fuera con Vidal.
Ahora,
en Colo-Colo, ¿no? Hablando de su carrera, ahora recién en Colo-Colo, no ahora recién en este momento, sino que en esta etapa de su carrera. Por eso que te trata de vender esto, de que se preocupa y todo.
Pero ¿cómo vender? Si va puntero 12 puntos, o no vender nada, no es tratar de alterar la...
No se atribuye
vender,
nada.
Tratar de alterar la realidad no
es... No se atribuye nada del éxito. Él dice, todo es mérito de los jugadores, nunca lo he visto dar una declaración más allá de la cuenta con respecto a él mismo. Yo creo que el tipo supo manejar la presión como nadie, la traspasa, pero algo pasa con el tema Bocinha que lo descoloca. Y seguramente sabe que lo que viene en esta semana debe ser todavía peor, porque todavía no se acerca el partido con O'Higgins, porque todos sabíamos que no iba a jugar con la Calera.
No.
Pero hoy día todos dan, o ese grupo que quiere ver a Bocinha, quiere verlo el domingo a como dé lugar. Y Ortiz sabe que va a tener que lidiar con esa pregunta, con el ruido, con los dirigentes.
Claro, si públicamente Cristian te plantea que no está en condiciones y no juega, está bien. ¿Sí? Yo lo entiendo, porque lo que dijo ayer fue que lleva más de un mes sin competir, como que ya dijo esto va a ser difícil, y para mí esta semana va a ser clave, porque si no juega ahora, yo creo que no lo va a poner el superclásico así como que ya juega.
No, superclásico, mal momento para debutar.
Mal momento para debutar, y Moreira ha estado Ayer, como dice Cristian, se ve un par de tapadas
decisivas. No, o sea, el que gana partidos.
Como las ha tenido, ¿no?
Arquero equipo grande. No te llega mucho.
Está bien. Y en esta cuestión uno tiene que ser honesto. En la historia del fútbol mundial, cuando te llega y te convocan un jugador de esta naturaleza, bueno, va a tener que jugar. Y ahí Ortiz va a tener que mirar para el lado y lo va a tener que poner. Pero esto no se sostiene. 6 partidos en la banca, sin jugar con Josimar, como le dicen.
Porque el contrato es un semestre nomás también, porque cada partido que pasa es menos.
No sé qué irá a pasar ahí, pero yo entiendo esa situación que incomoda, pero la mala onda que tiene, yo no sé si mal, usted encuentra
mala onda. El personaje tiene una forma de declarar y le pregunta al profesor, como que se enoja.
Josimar está bien.
Es cortante, ¿no? Termina la entrevista y nos dice buenas tardes, como siempre.
Pero Manuel, esto es sencillo. Le están preguntando por futbolista, ¿quién lo pidió? Un futbolista bien, que no jugó, está bien. Que viene Colo Colo de ganar, 9 partidos seguidos. O sea, el momento para él es óptimo y lo de Bocinha le enreda el camino, porque él no sabe cómo salir jugando, porque se complica. No sabe si decir, sabes que no está para jugar, como puede decir, sabes que lo voy a poner. Él quiere sostener a Moreira hasta lo que más pueda.
Pero lo puede hacer, tú.
Sí, lo puede hacer, hasta lo que más pueda, pero él no sabe cómo expresarlo públicamente.
Tiene que campeonato Pato casi ganado, no va a pasar por el arquero tampoco.
Queda mucho. Imagínate, si ayer perdía Colo Colo, la U ganaba, y le ganaba un super clásico que hay 6 puntos.
Ya, pero sí, estábamos comentando recién que el campeonato ya está casi.
Pero por eso te digo, entonces no, oye, ¿sabes qué? Y si él tiene ese convencimiento. En este momento Bocinha no está para jugar.
Bueno,
no está para jugar.
Pero va a avanzar la fecha y lo va a tener que poner si hay un contrato ahí. El jefe te dice.
Y no está para jugar y se acabó el tema. Nadie lo va a criticar. Pero yo coincido cuando lo plantea. Yo no dije yo que iba a plantear Manuel. Y efectivamente yo algo que ayer quedó, pero...
Sí, pero que además que no lo necesita hacer, es cosa de decir, ahí está entrenando, ya le va a tocar, y cuando esté va a jugar, no se preocupen, va a jugar listo. Lo decía así, chao. Es igual de ambiguo y igual de... no va a jugar con O'Higgins, y puede ser, puede que no, puede que se refríe. Te lo podéis sacar de otra manera, pero va muy bien y le pregunta por Bocinha y se le cambia la cara, y eso creo que creo que se ha ganado un problema gratuito. O sea, llevamos 15 minutos hablando del tema, imagino.
Y falta hablar de Católica también y del resto de la fecha, tabla de posiciones, etcétera, etcétera. Así que vamos a saludar de inmediato a nuestros queridos auspiciadores. Por supuesto, Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas. Visita nuestras tiendas o vitelenergía.com. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. En Coyahuasi potencia el desarrollo de la región y sus habitantes a través del programa Cuidemos Tarapacá, recuperando espacios históricos y convirtiendo Iquique en una comuna más sustentable y comprometida con el medio ambiente. Coyahuasi, somos mucho más que cobre. Los maestros que saben prefieren SIPA porque cubre, rinde y nivela mejor. Andate la segura con SIPA.
¡Sí, maestro!
Para hacer la mejor jugada en tu empresa, no solo necesitas Bocinha, también ruedillas y una gran flotilla. Suscríbete en www.mitago.cl y siente el rugido. Juega en Cool Bet, la casa más transparente, las mejores cuotas y retiros rápidos. Despierta tu instinto con el oso. Juega con responsabilidad.
¿Hay chicharro o no hay chicharro, muchachos?
¿Hay chicharro o no?
A ver.
Para irnos a la pausa, ahí está. Pausa y Manuel, Cristian, Patricio, Católica. Vamos. Católica, que estuvimos ahí y vamos, mañana vamos. Ante Estudiantes. Pausa y volvemos.
Vitel Energía ya abrió su nueva tienda en Antofagasta. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Todo en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria, ahora en Antofagasta. Avenida Pedro Aguirre Cerda, 7723, de lunes a jueves de 8:30 a 18 horas y de viernes de 8:30 a 17 horas. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
La casa más rápida del mercado está en Chile, junto al oso revoltoso. Así es, porque en Coolbet juega, gana y cobra rápidamente. Además, no te pierdas la gran promo que el oso tiene para ti. Regístrate y obtén una bonificación del 100% y 15 mil pesos gratis. Ya sabes, juega cool, juega en Coolbet.
¿Lo escuchas? Una flota comprada pierde valor desde el día 1 y te amarras a eternos créditos financieros, inmovilizando capital. ¿Es lo que necesita tu empresa para crecer? No compres. Suscríbete a Mita Go Renting Empresas y accede a una cuota fija mensual y tu flota siempre lista y al día, olvidándote de la gestión de la misma. ¿Qué ganas? Liquidez, control y foco. Mita Go Renting Empresas. Es rentabilidad. Hablemos de tu negocio. MitaGo.cl. Hay problemas que se estudian en el aula y otros que exigen cruzar el mar. En Ayacara, península de Chaitén, estudiantes y académicos de la carrera de odontología de la Universidad San Sebastián realizaron un operativo clínico y preventivo a bordo del aula flotante Centinela 1, una experiencia que forma profesionales y amplía el acceso a la salud oral en territorios aislados. Los invitamos a ver el registro de este operativo, Sonrisas de Ayacara, en YouTube y uss.cl.
En Anfrus Motors queremos que elegir tu próximo auto sea una experiencia simple, clara y bien acompañada. En nuestras sucursales encontrarás una amplia variedad de marcas en un solo lugar, junto a un equipo que te escucha, te orienta y te ayuda a tomar la mejor decisión. Porque entendemos que cada cliente es distinto, te entregamos una asesoría cercana y profesional. Visita nuestras sucursales en Rancagua, Parque Arauco y Maipú o cotiza online en anfrusmotors.cl. Anfrus Motors, los que más se manejan.
En Collahuasi creemos que el cuidado de nuestras playas y el impulso a los deportes de arena proyectan el futuro de Tarapacá. Hoy, Cavancha renovó su certificación Blue Flag por tercer año consecutivo, consolidando estándares de sostenibilidad, inclusión y calidad de agua, mientras Iquique se prepara para recibir en 2027 los Juegos Odesur Playa, porque trabajamos a diario para impulsar el deporte y el turismo como motores de desarrollo regional, proyectando a Iquique como un referente en grandes eventos deportivos. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
Vitel Energía ya abrió su nueva tienda en Antofagasta. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Todo en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria, ahora en Antofagasta. Avenida Pedro Aguirre Cerda, 7723, de lunes a jueves de 8:30 a 18 horas y de viernes de 8:30 a 17 horas. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
En Deportes en Agricultura jugamos de memoria con la mejor selección de comentaristas.
Vamos a la vega. Aquí estamos, 2 de la tarde 47, junto a Patricio, junto a Manuel, que aplicó té. Y estamos listos.
Aplicote.
Algo de Católica.
Tomo tres cafés.
Estuve en el. Mal Católica, no me gustó.
Horrible partido.
Sí.
Muy mal.
Tuvo momentos, o sea, como esas películas, sí, más o menos, nomás que tiene momentos.
Tampoco hizo mucho por ganar el partido. Mal antecedente para el. Más allá que creo que lo que Libertadores te da es hacer un salto de motivación, de concentración. Pero el equipo está. Siento que hay una desconexión con la gente que se manifestó contra la falta de refuerzo. Creo que el entrenador, por lo mismo, se nota un poco ofuscado. Porque digo, él llevó a este equipo de la mediocridad máxima hace un año a la Copa Libertadores, a clasificar en un grupo difícil, a ganarse un lugar en octavo de final. Le salió un sorteo que no es Flamengo ni Palmeiras. Y resulta que no le trajeron a ningún jugador. Entonces se le lesionan tres titulares. Está fuera Sarancibia, se lesiona Díaz, está fuera Monte. Tienen que operar a Rosell. Y mientras tanto la U te saca un refuerzo de Reggiana, un tipo que va y juega, parece que ha sido un jugador de la U toda la vida, ya más el cabro Reina, que lo ha hecho bastante bien. Colo Colo te trae a Iván Román, te trae a Bocinha. Y yo me imagino que mientras ve que hasta Palestino trae dos jugadores, que Limache se refuerza, que los únicos tres equipos de la Copa que no se han reforzado son Palmeiras, Flamengo, que tienen planteles que son francamente seleccionados multinacionales, y Corinthians, que está inhibido. Entonces la verdad es que yo si fuese... Porque aquí esto, la excusa del estadio, yo entiendo que el estadio salió más caro de lo que habían, pero han llegado jugadores. Y el problema de Católica es que se ha equivocado mucho. Entonces, mi reflexión es, así como se critica el rendimiento de los jugadores y se critica el rendimiento del entrenador, también hay que pensar que la gerencia técnica en 5 años ya no le ha podido pegar a un plantel que sea competitivo. Fíjate, lo del lateral derecho es la muestra, creo que es más evidente. Llegó Byron Nieto, llegó Guillermo Soto, llegó Isla, llegó Dylan Escobar. Ahora está Cerezo. va a tener, quizás va a jugar el joven Daza, que lo hizo bastante bien. Lesionado.
Entrenó con Cerezo, me dice Martín, para el partido de mañana.
El tema para la gerencia técnica es que Católica en 5 años no ha peleado el título. Porque el 22 no lo pelea contra Colo Colo, que lo pelea con Ñublense, entre comillas, Colo Colo. El 23, Huachipato, Cobresal, Colo Colo. El 24, Colo Colo la U. El 25, Coquimbo solo. Y ahora tampoco. O sea, que esté a 15 puntos no es pelear el título. Puede terminar segundo, pero no es pelear el título.
Sí, así como está jugando la U, el favorito a terminar segundo hoy es la U. Yo sé que los momentos van cambiando y todo eso, pero la sensación de Católica que le cuesta con Cobresal, un Cobresal muy discreto que pierde puntos con La Serena, que es goleado en Concepción.
Cobresal es un maquillador, te puede tener la pelota,
sí, te tiene
pero no tiene capacidad de seguir los últimos 25 metros, no tiene, y lo que resuelve lo resuelve en El Salvador, porque la pelota corre a otra velocidad,
y algo
el
rival también se cansa, a la que te criaste,
porque el lateral tiene más pasajes que de visita. Bueno, todas esas cosas que se ven en El Salvador no ocurren fuera de El Salvador, y sobre todo porque, insisto, Cobresal no tiene un solo jugador que fuese siquiera banca en Católica. Ese es el nivel de este plantel de Cobresal, muy muy discreto, y aún así Católica le costó ¿cuánto? 65 minutos
con un autogol de rodilla. Y después yo te digo, caían las pifias de la gente, porque Católica de verdad no apretó, o sea, tenía la pelota,
la gente hizo sentir su
molestia. El segundo tiempo. Y todo esto.
¿Todo el segundo tiempo?
Sí, el segundo tiempo.
Hubo grito contra los dirigentes.
Contra los dirigentes también.
Que fue el justamente gol cuando los jugadores no estaban en la cancha, simbólicamente, digo, como que el reclamo fuese bien claro hacia la toma apuntando de decisiones. Porque también, ojo, que el estadio sí, pero los hinchas compran su abono, apoyan al equipo. En la época sin estadio se trasladaron a Rancagua, a Viña, hicieron de local en Santa Laura, digamos, que ha hecho su esfuerzo también. Hormiga, si se quiere, el hincha, pero se siente que esta era una buena oportunidad. Fíjate, octavo final de la Libertadores. No lo jugaba desde la época con Palmeira, esa que era Poyet el entrenador. 2022, si no me equivoco. Y antes, cuarto de final, para encontrar un cuarto de final, hay que volver al año 2011. No, que Católica no juega un cuarto de final de Copa Libertadores. Entonces, no es que todos los... Bueno, el próximo año nos reforzaremos. No se da, no es fácil. Y creo que el equipo se ganó en un grupo muy difícil. Y el entrenador, clasificando primero en ese grupo, se ganó la oportunidad de mejorar su plantel.
De todas maneras, yo te digo lo positivo, Pato.
Y no estaba bien, pero ahora yo tengo la impresión que, bueno, va a competir a lo mejor de mejor manera, que lo hace claramente en el torneo. Pero el salto, yo creo que es malo. Y sin Montes, sin un lateral derecho.
Es toda la franja derecha, Pato, porque es sin Arancibia y sin Monte. Tú puedes decir, ¿sabes qué? Lo reemplazo a uno, pero cuando es toda es la franja completa, que quizás fue la franja más peligrosa de Católica en ataque, tienes ahí ya un problema. Seguro, un problema serio. Pues tú tienes que llenar los cupos. Pero no es lo mismo Cerezo, Corral o Daza, Corral. Da lo mismo el rendimiento del chico Daza a lo que era la confiabilidad de Arancibia, Monte en la Bombonera, ante Cruzeiro.
Ya más seleccionó Díaz, así que ya no puede usar a Daniel González.
Claro,
lateral.
Que uno podía hacer, ya sabes que va a cuidar a Daniel González para este partido y lo pone de lateral como lo hizo ante Cruzeiro. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, lamentablemente hoy Católica va a llegar con la defensa un poquito baja, igual que Estudiante. Tampoco pensemos que Estudiante llega bien, porque viene dos derrotas seguidas, perdió con Boca
y ahora con
Riestra.
Pero claro, ahora jugaron, viste el equipo, ¿no?
Llegaron refuerzos, eso sí, a Estudiante, pero no vienen jugando regularmente con el equipo. Joaquín Correa puede ser un gran nombre, pero tiene que jugar. Y hasta que no juegue, va a seguir jugando Gaich, un delantero con el que pagaron casi 7 millones de dólares. Tatiago Palacio, un uruguayo interesante.
¿Es Adolfo Gaich?
Adolfo Gaich.
¿De San Lorenzo?
¿De dónde?
San Lorenzo.
Bueno, lo repatria.
Sale en un sub-20 en Uruguay, la rompe.
Escuchemos a Gary, que volvió Gary. Ojo. Volvió. Pero la gente le demostró su cariño.
O sea,
lo aplaudieron.
En los últimos minutos para aguantar el resultado. Pero no está para jugar todavía.
Manuel, yo te digo, el gol de San Pedri, que hay que decirlo, fue, algunos ya lo proponen para el mejor de la temporada, seguro va a estar en el ranking del mejor de la temporada, terminó con el estadio despidiendo, entre comillas, al equipo, todos de pie, y 5 minutos antes, o sea, con el 1-0 el hincha estaba, pero de verdad, caliente, y pensando en que este mismo equipo...
San Pedri le ha salvado año a Católica.
Pero es que increíble...
Ha disimulado una cantidad de errores y ha ganado una cantidad de puntos Católica, gracias a los goles fuera de contexto de San Pedri, que... Porque a Católica, fíjate que es segunda vez recién en la temporada, ¿ya?, contando Copa Chile, y Torneo Nacional y Copa de la Liga, segunda vez que logra mantener su arco invicto. Solo en Libertadores había logrado un par de arcos invictos, pero desde Deportes Concepción, fecha 2 del torneo, que no dejaba el arco en cero en Claro Arena.
A Católica le tocaron los comodines en este inicio de segunda rueda. La Serena y Cobresal, dos de los peores equipos de local. De los peores equipos del campeonato, de local.
La Serena le jugó el clásico 1-1,
que tiene 15 puntos en los últimos 18, pero no le queda mucho como ellos. Porque ahora va a tener que empezar a enfrentar equipos más pesados.
También. Paraguas.
Sí, es que eso le va a salvar
de alguna manera. Le puede
dar aire.
Atomizar un poco el.
Llega en un mal momento por las lesiones.
¿Cómo va la opción del 17 de septiembre feriado?
No, todavía no. Ni una posibilidad. Patricio, vamos por una nueva semana, día lunes. Mañana transmitimos Católica, Manuel. Vamos a estar ahí apoyando a la Católica.
Vamos Católica.
Y Camaño, que tenga una linda semana, Camaño. Vamos arriba.
Vamos, Camaño.
Chicharra.
Vamos, Chicharra.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica, tu servicio. Visita nuestra página web, vitelenergia.com. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro. Los maestros que saben prefieren Cipa. Ándate a la segura. Con Cipa, Cipo. Coolbet, donde tu instinto manda. Juega con responsabilidad. Y Mitago Renting, tu flota más rentable. Es nuestra jugada maestra. Deportes en Agricultura. Producción Martino Yanedel.